Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Tensa sesión de control al gobierno en el Congreso, en el que el PP ha acusado al Ejecutivo de querer timar a los españoles con su oferta de condonación de deuda para todas las comunidades autónomas. La vicepresidenta María Jesús Montero defiende el perdón de 17.000 millones de euros para Cataluña que le exigen los independentistas. Maribel Sánchez.
Acusan a la ministra de Hacienda de actuar como los trileros, cambiando la bolita de la deuda de unos españoles a otros, y eso provocaba la interrupción de la sesión por las airadas protestas desde ambos lados del hemiciclo. Cuca Gamarra le dice que el PP se niega a pagar el separatismo y la ministra Montero repite que son bulos.
Señora Montero, usted no es Harry Potter. No tiene una varita mágica para hacer desaparecer los 17.000 millones de la deuda de los separatistas con el Estado.
No lo puede demostrar porque es falso.
Sesión elevada de tono en la que Montero ha podido escuchar también cómo le piden responsabilidades por estar rodeada de tramas de corrupción en Andalucía con los ERES y ahora con el caso Coldo, a lo que la ministra contestaba con un listado de antiguos casos de corrupción y la estrategia del ITU+.
Y continuamos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que sigue recibiendo tratamiento por el cuadro clínico complejo que sufre y que incluye una neumonía bilateral. El último parte médico asegura que su estado es crítico, pero estable. Bueno, su evolución es el tema de conversación esta mañana entre los cientos de peregrinos que a esta hora se encuentran aquí en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde estoy yo también, en una jornada en que por fin vemos el sol tras de 3 días de intensa lluvia. Aquí en Roma los peregrinos no paran de pasar por la vía de Conciliazione, donde estoy justo ahora, hacia la entrada de la Basílica. Hay que decir que cualquier otro miércoles, porque hoy es miércoles, un miércoles en el que sí estuviera aquí presente el Papa, ellos, estos peregrinos, acabarían de asistir a la audiencia general presidida por Francisco y que lógicamente ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Y polémica por el vídeo creado por inteligencia artificial que Trump ha compartido a través de Truth, de su propia red social y también de Instagram, donde muestra una franja de Gaza del futuro. Apenas dura 30 segundos y recrea el enclave palestino como si un resort de lujo fuera o se tratase. Bueno, en el vídeo, que es bastante alucinante, se puede ver una recreación del presidente estadounidense tumbado en bañador en una playa junto a otra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, además de una estatua de Trump y de un hotel de su famosa cadena. Aparece además entre rascacielos y turistas una versión del multimillonario Elon Musk lanzando billetes al aire y comiendo hummus. Bueno, estas imágenes creadas por inteligencia artificial llegan semanas después de que Trump anunciase su intención de tomar el control de la franja de Gaza y de expulsar a los 2 millones de personas que viven en el territorio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid viaja a San Sebastián con una noticia importante en la convocatoria. Bruno Casal.
A las 9:30 de la noche ponemos en marcha la segunda semifinal de la Copa del Rey, Real Sociedad Real Madrid, para el que Ancelotti anota varias bajas importantes en el equipo Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti deja en tierra finalmente a Kylian Mbappé, al que ayer les trajeron una muela. Tampoco viajan por descanso ni Courtois ni Valverde. Se prevén hasta 7 cambios con respecto al partido ante el Girona. Lunin será el portero, Asensio jugará de lateral derecho, Álava repetirá de inicio 3 días después y Bellingham, que tiene que cumplir sanción en los 2 próximos partidos, también será titular. Güler iniciará, en principio Endrick estará en el banquillo. El capitán esta noche será Vinicius.
Gracias, Miguel. De anoche anotamos ese empate a 4 entre el Barça y el Atlético de Madrid, que nos deja todo por decidir para el partido de vuelta el miércoles día 2 de abril. Un Barça que desaprovechó el 4-2 a favor y en esas Pedri hizo autocrítica.
No es el peor resultado, está claro, pero cuando te pones 4-2 y irte de empate creo que es complicado. Ya nos pasó en Liga, que justo en los últimos minutos lo tiramos y lo volvemos a repetir. Tenemos que aprender de esas cosas, pero todavía queda una vuelta y estoy seguro que vamos a ir a por todas.
Y en Fórmula 1 tenemos en directo los test de pretemporada en Bahrein. Fernando Alonso ha rodado 19 vueltas, marcando buenos tiempos por la tarde. Se va a estrenar con el Williams Carlos Sainz.
La información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de cielos despejados en la que bajan las temperaturas con máximas de 13 grados y mínimas en torno a los 2 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay complicaciones de entrada por la 42 en Parla por un camión averiado y de salida por la 6 en el plantío debido a unas obras. En la M50 queda alguna dificultad en bajada honda dirección a 5. En las calles de la capital hay problemas en los accesos por la Cuesta de San Vicente, la Plaza de Cristo Rey, la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. Y en el interior hay tráfico intenso en el entorno de Atocha y también en el entorno de la Plaza de las Cortes, donde a partir de las 12 hay prevista una concentración. En este momento está cortado el carril derecho en dirección Neptuno. También hay dificultades en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, en la calle José Abascal y en Santa Engracia desde la Plaza del Pintor Sorolla. Escucha Herrera en COPE.
Es puro nervio, y más en las semifinales.
Sí, señor.
Este miércoles en COPE, desde las 9 de la noche, un partidazo.
Atención.
Real Sociedad, Real Madrid.
Toma.
La Copa se juega en tiempo de juego.
La Copa en COPE.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después, todo lo que pase en el campo y fuera de él, te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Hace falta decir que tenemos por delante una gran noche de radio.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una tarrina de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas a solo 2,79 euros. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Este verano, Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los 4 parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja a la magia con Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Según el último resultado de los informes PISA, nuestra comprensión lectora es bastante inferior al promedio de la Unión Europea. Además, es el peor resultado de los últimos 10 años. Quiero decir que cada año vamos a peor, ¿no? Pero le doy otro dato que preocupa un poco más, y es que desde que el hombre es hombre, nuestra inteligencia ha ido evolucionando, pues gracias a la calidad de vida, la educación, la nutrición. Pero, bueno, esto lo medimos a través del cociente intelectual, que usted lo sabe. Esto hasta 2014. ¿Qué pasó en 2014? Que el efecto Flynn dio una vuelta. Por primera vez en la historia, el cociente intelectual de los hijos es menor al de sus padres. ¿Por qué? Pues es un análisis interesante. Quizá podamos encontrar la respuesta en una clase universitaria de lengua o de literatura. Aquí en la Universidad de Vigo, en este aula da clase Don Jesús. En su mesa hay un libro que se titula Yo no soy un youtuber y usted no sabe nada sobre mí. Que vaya, dicho así me da un poco de cosa preguntarle, pero bueno, ahora vamos con eso. Lo que sí sé es que es profesor y que piensa que nuestro punto más débil es la ignorancia, que no es más que el fracaso de una democracia. Pasa, le voy a preguntar antes, no vaya a ser que... Don Jesús González, maestro, buenos días.
Buenos días.
En esto sí, ¿no? En esto de la ignorancia, de nuestro punto débil.
Indudablemente sí, la ignorancia es lo que debilita al ser humano mucho más que cualquier otra cuestión. Es decir, la salud en un momento dado la perdemos y nos morimos, pero eso es ley de vida. Ahora bien, mientras vivimos estamos obligados a desarrollar nuestra inteligencia en todos los puntos de vista y en todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar enormemente nuestra calidad de vida. Entonces, claro, un deterioro evidentemente de nuestras competencias a la hora de hacernos con la realidad y con la interpretación de la realidad deteriora enormemente la calidad de vida y eso es peligrosísimo.
Ahora vamos con lo de youtuber, con lo del libro que tiene usted en la mesa, pero antes déjeme preguntarle, ¿qué cree que está pasando con nuestra inteligencia? Porque esto del efecto Flynn inverso da un poco de miedete, la verdad.
Bueno, con nuestra inteligencia no pasa más hoy día que lo que ha pasado a lo largo de la historia. Es decir, nosotros en las últimas décadas hemos recibido un sistema educativo fuerte, importante, que dio lugar a consecuencias valiosas y desde los años 1990 en adelante el sistema educativo se ha deteriorado en todo Occidente, pero no solo en España. Antes se hablaba de que las cifras indicaban que la competencia lectora en España es inferior al resto de países de Europa. Yo eso realmente no me lo creo. Es decir, yo eso no me lo creo. Yo tengo estudiantes que proceden de otros puntos de Europa y de América, de Estados Unidos y de Canadá, y su competencia lectora no es ni mejor ni peor que la de los españoles. Es exactamente igual.
Ajá. Déjeme, y con toda la buena intención del mundo, picarle un poco, porque yo le conozco o le sigo. ¿Cómo interpreta usted que un español defienda que Shakespeare es mucho más grande que Cervantes, o que el inglés es más importante que el español?
Bueno, esos son tópicos. Es decir, Cervantes es un autor que marca un antes y un después en la historia de la literatura y fue básicamente construido por los extranjeros. Es decir, la imagen que se tiene de Cervantes es una imagen que resulta de la admiración que Inglaterra, Francia y Alemania ha tenido de Cervantes. Y evidentemente cuando estos países en el siglo XVIII admiran enormemente a Cervantes se dan cuenta de que les falta un Cervantes, de que no tienen ellos un Cervantes y ni cortos ni perezosos construyen en la figura de Shakespeare una alternativa a Cervantes, de tal manera que Shakespeare, que es un gran autor, indudablemente, eso no se puede negar, pero no es un autor que se pueda comparar con Cervantes. Es decir, Shakespeare escribió apenas 150 sonetos y es un sonetista más que un poeta, y escribió una treintena de comedias y tragedias. Pero Cervantes escribió muchas novelas, muchas obras de teatro y es uno de los autores del mayor número de versos que el Siglo de Oro dio. Es decir, que comparar a Cervantes con Shakespeare o a Shakespeare con Cervantes es como comparar, pues, no sé, un BMW con una nave espacial. O sea, realmente la comparación es desproporcionada. Ahora bien, todos los países quieren tener un Cervantes. Todos los países quieren tener un Cervantes e Inglaterra quiso tener un Cervantes y lo mejor que pudo hacer fue convertir a Shakespeare inspire en un Cervantes, identificando la fecha de nacimiento, cuando ni uno ni otro identificando la fecha de fallecimiento, cuando ni uno ni otro fallecieron el mismo día. Cervantes muere un 22 de abril, no un 23 de abril, y Shakespeare muere en mayo, porque Inglaterra usaba todavía el calendario juliano, no el calendario gregoriano. Tengas en cuenta que Inglaterra establece el calendario gregoriano en 1752 todavía, es decir, más de 100 años después que España. Es decir, Inglaterra era un país muy atrasado, prácticamente hasta finales del siglo XVIII, y trata de ponerse al día incluso en literatura, cuando en realidad eso no es posible. Entonces, es un tópico identificar a Cervantes y Shakespeare y Cervantes, pero en realidad son dos autores que no tienen nada que ver. Cervantes es la puerta a la modernidad, es un concepto de libertad que presenta en El Quijote y en muchas otras obras suyas, no solo El Quijote. Y Shakespeare, sin embargo, presenta a grandes personajes que nos remiten una y otra vez al mundo antiguo. Es decir, ningún personaje de Shakespeare es capaz de sobrevivir en el mundo moderno. Todos ellos son grandes figuras del mundo antiguo. Son personajes que acaban enloquecidos, que acaban oyendo fantasmas, como es el caso de Hamlet, y que acaban fracasando constantemente. No hay ni un solo personaje de Shakespeare que pueda ser contemporáneo nuestro. Sin embargo, todos los personajes de Cervantes son nuestros contemporáneos.
Déjeme que recuerde, don Jesús, que estamos hablando con usted, con el profesor Jesús González Maestro. Usted tiene una situación particular, le explico. El libro que tiene en la mesa dice: yo no soy un youtuber y usted no sabe nada sobre mí. Esto hay que explicarlo, porque si uno busca en YouTube Jesús G. Maestro, efectivamente sí encuentra cosas, encuentra clases de literatura, creo que de literatura comparada, que sube de un tiempo a esta parte. ¿Qué pasa? Que sus formas no han pasado desadvertidas para muchos usuarios en redes que trocean esas clases y sacan momentos que se hacen virales. Momentos como este. Escucha.
¿A qué quiero yo que tú comentes nada de lo que digo? ¿Qué me importa a mí lo que tú pienses de lo que digo yo? ¿O es que tú te crees que yo hablo para oír lo que tú piensas? ¿O es que tú te crees que yo hablo en virtud de lo que tú me digas o de lo que tú me comentas? Era lo que me faltaba, hombre. Cómprate un amigo si no tienes con quién hablar, no te jode. Lo siento. Es decir, somos los mejores en literatura. Nadie tiene un Quijote. No lo podréis tener jamás. Es imposible. En el mejor de los casos podéis tener algún traductor inteligente para haceros ver de lejos más o menos lo que es el Quijote. Eso solo se cata en español. Ahora, si queréis aprender lenguas inútiles...
Yo sé que hay algo de bueno, no sé si de exageración, usted me lo contará, pero es toda una estrella, que era un poco influencer, don Jesús.
Bueno, en realidad yo no lo veo así en absoluto, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Y yo llevo explicando literatura desde hace más de 30 años, que fue cuando obtuve por oposición la plaza en la Universidad de Vigo, y después, bueno, pues desarrollé mi labor académica, docente y profesional en otras universidades de diferentes puntos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera. Y ya desde hace ya más de 10 años comencé a grabar las intervenciones, las conferencias, las explicaciones sobre literatura, porque de la misma manera que resultaba útil escribir un libro y publicarlo, pues con la aparición de los medios audiovisuales resulta también útil grabar una clase y ponerla a disposición de todo el mundo. Y además hay algo que, al margen de, bueno, pues de lo más o menos chistoso que pueda parecer lo que dice un personaje que se sitúa ante la cámara, hay algo que es muy importante. Y es que el conocimiento no es barato, el conocimiento es algo muy caro. Y poner a disposición de personas que no tienen medios o recursos o dinero simplemente para acceder a estudios superiores universitarios de literatura, poner a disposición de todo tipo de público y persona un conocimiento de lo que la literatura es, a mí eso siempre me ha parecido muy importante, ¿no? Claro, otra cosa es que luego, bueno, pues haya momentos más o menos graciosos, más o menos simpáticos, y la gente pues utilice esos momentos o esas secuencias y haga de ellas, pues, unos en un caso un chiste, otros un meme, otros una tesis doctoral. Sí. Eso ya depende naturalmente de cada uno. Pero a mí, en realidad, lo que verdaderamente me importa es la literatura. Es decir, yo, como he dicho muchas veces, yo no hablo para que me presten atención. no hablo para que me hagan caso, yo hablo para que la literatura tenga un valor que hoy día no tiene, porque a mí me parece que efectivamente la literatura es una manera de reflexionar sobre muchos problemas de la vida que ofrecen soluciones en virtud de las cuales pues habrá gente que la sepa utilizar y gente que no la sepa utilizar, bueno, pero la literatura es mucho más importante de lo que parece.
De hecho, en este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, aborda muchas cosas, habla de muchas cosas, entre otras el miedo y de cómo empieza a dominar todo. Yo leí hace poco que entre los jóvenes se está desarrollando una suerte de nuevo trastorno, que es la telefonofobia, que es el miedo a hablar por teléfono, que luego se traduce a miedo a hablar con gente. Y hemos pasado de tener, bueno, tenemos miedo a todo, a trabajar, a ganar dinero, al compromiso, al amor duradero, a las amistades, a las relaciones sociales, a las ideas. ¿Por qué?
Bueno, esa pregunta la puede responder mucho mejor que yo un psiquiatra o un psicólogo, pero yo tengo que decir que en un aula universitaria, que es lo que yo tengo delante desde hace 30 años, hay más problemas psicológicos, más problemas relativos a enfermedades y dolencias psicológicas que las que pueda haber en la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra. Es decir, en un aula universitaria hay muchos problemas psicológicos. Y esto no se produce por casualidad, porque yo observo, insisto, tengo delante un historial docente de 30 años, de 30 años de actividad docente en diferentes contextos universitarios, españoles y fuera de España también. Y he notado un incremento de los problemas, de las inquietudes psicológicas de la gente más joven. Es decir, yo cada año trato con personas de 17, 18, 22 años prácticamente, y he podido contrastar a lo largo de 30 promociones, de 30 años diferentes, los cambios que experimenta esta gente joven, y son abismales. Si los comparamos en 1994 a 2025, son realmente abismales lo que hay.
Hay algo, que pensaba en algo interesante ahora mismo, que creo que es interesante, que ahora necesitamos emocionarnos por todo. Creo que las redes sociales tienen mucha culpa en ello, ¿no? Y, ¿un profesor debe emocionar a sus alumnos?
Bueno, vamos a ver, el profesor tiene como finalidad instruir en una determinada faceta a sus alumnos, pero yo lo he dicho muchas veces, los alumnos forman parte de mi trabajo, pero no forman parte de mi vida, de la misma manera que los oyentes de una emisora de radio forman parte del trabajo de un periodista, pero no de su vida. Es decir, conviene distinguir muy bien cuáles son los límites del trabajo que realizamos, del mismo modo que los pacientes de un médico forman parte de su trabajo, pero no de su vida. Es decir, uno no lleva a sus pacientes, pues digamos, al terreno que va más allá de la actividad profesional, y con esto hay que ser siempre muy respetuoso. Ahora bien, el profesor no es que tenga la obligación de emocionar a los alumnos. Los alumnos se emocionan con el contenido de aquello que estudian, pero el profesor simplemente es un intermediario. Entonces, no podemos convertir realmente a un profesor en un payaso. Las redes sociales son potenciadores de emociones, como determinadas sustancias son potenciadores de sabores en los alimentos, pero no hay que confundir que lo que nos alimenta son los alimentos, pero no los potenciadores de ese sabor. Entonces, no hay que confundir una cosa con otra, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos con las emociones y olvidar los conocimientos, porque entonces saldremos de la universidad muy emocionados, pero muy ignorantes.
También aborda, en alguna de las frases de su libro, dice que estamos en riesgo de mi generación, sobre todo, de perder la democracia. Y me gustaría hacerle un par de consideraciones que creo que son políticas, para que usted me dé su opinión. Claro, una sociedad entiendo que debe tener objetivos materiales. Y pongo un ejemplo. Ayudar a que la gente que tenga dificultades les vaya mejor. Yo creo que para eso, dependiendo de quién gobierne ahora mismo, hay dos grandes marcos ideológicos. Y el problema que encuentro es que la conexión entre las ideas, o el idealismo, y el mundo material, el tangible, es muy compleja. Es decir, la realidad es poliédrica y el idealismo es un poco estanco, ¿no?
Bueno, es que ahí son varias cuestiones las que entran en conflicto. Es decir, mire, si algo nos enseña el Quijote de Cervantes, es que el idealismo conduce al fracaso. El idealismo conduce al fracaso. De hecho, el protagonista del Quijote es un personaje idealista que termina fracasando. Termina fracasando porque la realidad se le impone. Básicamente, el idealismo es el miedo a la realidad. El idealismo es el miedo a la realidad, y cuando se tiene miedo a la realidad porque no hay fuerzas para enfrentarse a ella, porque la realidad nos puede, porque la realidad es más fuerte que nosotros. Entonces buscamos recursos ideales que traten de sortear esa debilidad que tenemos y nos hacemos una realidad a la carta. Nos imaginamos una realidad distinta de la que hay, pues para poder vivirla. Entonces hay gente que se miente a sí misma para poder enfrentarse a la realidad. Hay gente que le dice que se dice a sí misma, me gusta mi trabajo, cuando el trabajo puede ser horrible completamente, pero hay que convencerse. Entonces, claro, los caminos que conducen al idealismo son caminos que desembocan en el fracaso, pero es que la realidad es muy dura. Y si a la gente se le dice toda la verdad, se la mata, porque la gente necesita que la engañen y vive en el autoengaño permanente.
Pero la política necesita ser sincera, ¿no?
Es que una cosa es la política y otra cosa son las ideologías. La política es la organización del poder, es la administración de la libertad. Y las ideologías son formas de organizar, pues, las creencias colectivas. De hecho, los ricos no tienen ideología, tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres.
La ideología es la emoción de los pobres.
Claro, los pobres viven emocionados con diferentes ideologías, pero son formas de creer en soluciones que a veces son posibles y otras veces no son posibles, pero una cosa es lo que uno crea y lo que uno piense y otra cosa es lo que diga la realidad. La realidad siempre se impone y la realidad no admite a quien no es compatible con ella, y los idealistas son incompatibles con la realidad. Los idealistas niegan la realidad y ese es un gran problema y es la causa de muchas enfermedades y problemas psicológicos. Muchos problemas psíquicos vienen precisamente porque uno no es compatible con la realidad.
¿Porque los políticos son idealistas o simplemente persiguen un interés personal?
Bueno, los políticos son muchas cosas. Además, cuando hablamos de los políticos, hablamos de todo lo que es la historia de la política. Pero a mí, si me preguntan qué es la política, yo diría que la política es la organización del poder dentro de un Estado, cuando hay Estado, dentro de una estructura feudal, cuando en lugar de Estado hay feudalismo, o dentro de una estructura pues eclesiástica, como ocurría durante la Edad Media. El Estado no ha existido siempre, no siempre hemos tenido sociedades con Estado. Es decir, el poder también es la política que se establece dentro de una estructura mercantil. Es decir, en una sociedad mercantil no hay un poder político necesariamente, pero manda el poder del dinero. Es decir, que estamos siempre, digamos, sujetos a muchas cuestiones. Entonces, los políticos son personas que hacen su trabajo en colaboración con muchas otras personas, que hacen su trabajo en el terreno de la economía, en el terreno de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera. Pero, claro, si nos adentramos en el terreno del idealismo y perdemos de vista la realidad, entonces desembocamos en situaciones violentas, conflictivas, dramáticas.
¿Y en qué podrían mejorar los políticos?
Uy, eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé porque, claro, cada persona en ese terreno tiene una opinión, tiene un criterio, ¿no? Y yo siempre he dicho que yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos en nombre de los conocimientos de los que dispongo. Y yo básicamente siempre tomo la literatura como referencia para la interpretación de lo que me rodea. La literatura es una fuente de información enormemente útil, porque además la literatura hace referencia a todo tipo de cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la libertad, con el amor, con la muerte, con las ambiciones, con los pecados veniales y capitales. Es decir, todo pasa por la literatura. Lo que no está en la literatura no está en la realidad. Y ese es mi lema, básicamente. Pero la política es una cuestión con la que todos tenemos una cita y cada uno interpreta a su manera.
Don Jesús, ya le he contado que hacemos al final de las entrevistas. Yo le voy a poner una pregunta que dejó para usted la última invitada y usted tendrá que dejar una para el siguiente. ¿Vio la gala de los Goya?
Pues no la vi.
Es que no sé si ha visto, pues entiendo que en redes sociales tampoco pasa mucho tiempo. Hay un discurso que se hizo muy viral de la productora de La Infiltrada, una de las películas que ganó el Goya, junto al 47. Hablaba de la libertad de expresión, de que la memoria democrática es importante tanto para lo que ha pasado hace 20, 30 años como lo que pasó hace 50, 60. Sí. Y bueno, estuvimos hablando de todo un poco. Le dejó esta pregunta.
Sí, él ha visto la película de La Infiltrada y le parece una película política.
Pues no la he visto, no lo sé. Yo debo confesar con toda honestidad que yo no tengo redes sociales y sinceramente estoy muy poco informado de la actualidad, porque yo me, y claro, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se entera usted de lo que ocurre? Es que para mí el Quijote tiene más actualidad que la prensa digital del día. Y con esto...
Eso como es.
El Quijote me ofrece más información sobre la vida real que la prensa digital del día. Y con esto no quiero decir que la prensa digital del día sea menos valiosa que el Quijote. Mucho cuidado, ¿eh? Uh-huh. No quiero decir esto ni muchísimo menos. Quiero uh-huh. decir que yo me entero más de lo que dice el Quijote que de lo que me dice la actualidad. Pero eso no significa que yo sea ni mejor ni peor que los demás, sino simplemente que soy un poquito más extraño que los demás o más rarito que los demás. Quiero decir que no me jacto de tener ninguna virtud, no hago narcisismo de la virtud, ni tampoco hago narcisismo de los defectos, como dice mucha gente. No, es que yo tengo muchos defectos o yo no sé hacer esto, yo evito los narcisismos, en definitiva. En realidad yo soy mucho más vulgar y mucho más insignificante de lo que parece. Lo que pasa es que la gente no me conoce, la gente conoce al personaje y el personaje es alguien con quien yo realmente es que no tengo nada que ver. O sea, sí. Claro, ustedes ahora hablan con la persona y no con el personaje. Pero bueno, de todos modos, esa relación dialéctica entre persona y personaje da mucho juego, no lo niego tampoco. Pero vamos, que esta situación presente pues a la que hemos llegado, pues hemos llegado porque la vida es así, pero desde luego no porque yo la haya pretendido, ni buscado, ni mucho menos.
Lo sé, me lo puedo imaginar, don Jesús. ¿Su pregunta para el siguiente?
Pues, ¿qué no sería usted nunca?
¿Ah? ¿Qué no sería usted nunca, don Jesús?
Exacto. Yo no sería nunca extraterrestre.
Eso está claro, ¿no?
No. ¿Cómo?
Bueno, no. Podría vivir en Marte, entiendo. No,
¿cómo? Si yo le digo a usted que yo soy un extraterrestre, ¿cómo me dice usted a mí que no? Atrévase usted a decirme a mí que yo no soy un extraterrestre.
Ya. Bueno, claro, ¿cómo? No tendría evidencia empírica para demostrar
que... No. ¿Qué evidencia empírica? Yo le digo a usted que yo soy un extraterrestre y dígame usted que no. Usted me dirá, no lo puede ser. Y yo le digo que sí y llega el juicio final y estamos usted que no, yo que sí. Ahora, si alguien me pregunta qué no sería usted nunca, yo le diría extraterrestre. Y bueno, dado que me hacen esa pregunta para que se la transmita al siguiente invitado, que no sé quién es, sinceramente no sé quién es, pues yo, sin mala fe, ni mala intención, ni mucho menos, le diría que no sería usted nunca.
Está muy bien, don Jesús. Enhorabuena por el libro, que sepa usted que tiene aquí su casa. Y,
bueno, gracias.
Y nada, le mando un abrazo tanto a la persona como al personaje, don Jesús.
Bueno, pues el personaje la persona se lo agradece mucho. El personaje, no voy a hablar por él en este contexto porque yo con el personaje evito cualquier tipo de relación. No lo sentaría a comer en mi mesa al personaje, pero de ninguna manera, vamos. Es una cosa... Bien. No, es intragable.
Muy bien. Un abrazo fuerte le mando, don Jesús.
Muchas gracias y hasta pronto.
Que vaya bien.
Adiós, gracias, adiós.
Las tardes dominan el brillo del lago. Podemos quedarnos dormidos si estamos cansados o salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien?
¿Cuántas son las cosas? Jorge Morla, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Te digo,
¿persona o personaje?
Digo, ábreme el micrófono porque Jaime Morla es otro de los que sigue al personaje. Ahora sí, también a la persona,
sí.
pero es
tipo interesante. Me dio una grata sorpresa cuando lo conocí en persona y sí, estuvo muy bien.
Sí, señor. Oye, ¿de qué hablamos en...?
Pues de criptomonedas, que es un tema que no hemos tocado demasiado y que hay muchas noticias de estas semanas que han, bueno, dado la vuelta al mundo, ¿eh? Desde
perfecto.
Argentina, Estados Unidos, en
sí,
fin,
perfecto.
Robos gigantes.
Fenomenal. Enseguida con Morla y ahora con Tony. Y con la Mutua.
Hola. Oye, que un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Pues oye, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Electrolux.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Madrid. Llega Half Price. El 28 de febrero abrimos nuestra primera tienda en Madrid, en el Centro Comercial Oasis. Las mejores marcas a precios irresistibles. Para ella, para él, para los niños y para el hogar. Vales para los primeros 100 clientes. Half Price. Great Brands. Apunta. 28 de febrero. Oasis Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Quiero vivir sin párpados caídos, sin bolsas, sin esas imperfecciones que me hacen parecer mayor. Quiero una mirada rejuvenecida.
En Clínica Rementería contamos con una unidad de medicina estética oculofacial con los mejores tratamientos de oculoplastia y blefaroplastia. Rejuvenecemos tu mirada con resultados permanentes. Infórmate 91-308-3838 o clinicarrementería.es.
La Tienda, una taberna emblemática desde 1952 junto a la Plaza de Toros de Las Ventas. Un ambiente único, una gastronomía excepcional, priorizando siempre el producto de mercado y su ya famoso flamenco en directo todos los jueves y sábados. La Tienda Repsol la ha reconocido por su cercanía y encanto. Taberna La Tienda. Ven y déjate sorprender en el local de moda de Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
La prestigiosa Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero, presenta en el Teatro Real Don Quijote, uno de los ballets más populares de todos los tiempos. Una coreografía de José Carlos Martínez basada en la novela de Cervantes e interpretada junto a la orquesta titular del Real. Un gran ballet clásico del 27 de febrero al 2 de marzo. 5 únicas funciones. Entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
¿Quieres aprender inglés de verdad? Únete a Vaughan Groups. Clases en grupo divertidas y eficaces. Miles de alumnos nos eligen cada año. Entra en grupovaughan.com.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Arturo Torró, exalcalde del Partido Popular, 19 de febrero de 2025, crimen en Gandía. El exalcalde fue encontrado muerto junto a su coche en una cuneta, en la carretera A38, después de haber llamado a su esposa por un pinchazo en las ruedas. El asesinato parece haber sido premeditado. Lo que ocurre es que estos temas ya sabe quién se los maneja bien y prefiero que me lo cuente. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
A ver. Yo veía declaraciones de compañeros de trabajo, de amigos de don Arturo, que decían, ¿cómo? Si no podía tener enemigos. Pero luego, creo que fue en tu programa, no sé quién dijo acertadamente que un alcalde al final, quiera o no quiera,
no digo que genere enemigos, pero que sí tendrá gente más contenta que otra.
Fíjate, antes de contarte las novedades del caso de Arturo, te voy a poner dos ejemplos. El 12 de enero de 2007, en Fago, en Aragón, aparecía muerto Miguel Grima, que era el alcalde del Partido Popular. Era una localidad de apenas 33 habitantes. Y había un cartel, yo estuve allí durante semanas, había un cartel que ponía «Fago no es Nueva York», porque había cobrado una tasa a uno que había puesto una terraza en el bar, y entonces... había vecinos de izquierdas allí que estaban molestos con el alcalde, los de la derecha le apoyaban, le habían elegido al alcalde. Una noche le pusieron, Fago estaba en el alto de una montaña, y una noche que venía de una reunión del partido en el puerto para llegar a su casa, la carretera era muy estrecha, era pegada a la pared y al barranco, por cada lado, pues encontró unas piedras en el camino. Unas piedras porque nadie circulaba por esa carretera. Entonces se bajó a quitar las piedras y llegó allí Santiago Mainar, que era la oposición del Partido Socialista, con una escopeta de caza y le dio dos lamparazos en el pecho y lo mató. Luego el ADN, confesó, es decir, al final el alcalde de Fago, Miguel Grima, fue asesinado por Santiago Mainar y a Mainar lo condenaron porque no había forma de absolverlo. Después, en el 19 de octubre del 2007, el alcalde de Polop de la Marina, en Alicante, también del Partido Popular, se llamaba Alejandro Ponsada, también fue asesinado con dos armas diferentes. Y ahí empezó a salir una historia de drogas, sicarios, clubs de alterne, negocios turbios. De hecho, la investigación llevó a la Guardia Civil a un burdel, al Mesalina. Había, y al final es que consiguió averiguar que había disputas internas por el control de urbanismo en Polop. Al final se imputó a dos personas del propio Partido Popular como personas que habían organizado el crimen en una conversación, en un prostíbulo, etcétera, pero se absolvió a los siete acusados. Es decir, en España ya tenemos tradición de crímenes a alcaldes. La última es la de Arturo Torró, que situabas tú en el tiempo hace la semana pasada, cuando este hombre iba circulando por la carretera. Y si te digo la verdad, cada vez tengo menos claro que fuese un crimen por encargo. Y te explico por qué. El disparo que tiene cuando un sicario, esto no es una máxima al 100%, pero casi siempre que tú encargas un asesinato a un sicario o a un profesional, el sicario hace doble tap, o sea, dispara dos veces, al corazón después remata en la cabeza. Son dos disparos. No pasó con... en el caso de este expolítico al que atacaron en el barrio de Salamanca, hace unos meses, no me viene ahora mismo a la cabeza, de Vox, que sobrevivió y le atravesó la boca. Es decir, el sicario luego huyó en una motocicleta y lo fue detenido, pero no fue un sicario profesional, es decir, dio un disparo y huyó yo del lugar, ¿no? Pero en este caso, fíjate, que se deja el casquillo. ¿Qué sicario se deja un casquillo en el lugar del crimen? Normalmente el casquillo lo recoge. Segundo, disparas dos veces. Tercero, matar en una carretera es harto complicado porque hay muchísimos testigos que pueden verte. Parece que por alguna razón se coloca el coche en el lateral. Esto no termina de estar claro también, Alberto, porque es que mientras que va circulando habla con un amigo y le dice, el amigo dice que escucha en el display la alarma del display y que el propio Arturo Torró le dice: he pinchado una rueda, luego te llamo que ahora no puedo. Pero luego dice la Guardia Civil que cuando llega la rueda no está pinchada. Por tanto, o el testimonio no es correcto o el propio Arturo Torró mintió, pero genera una ansiedad ahí importante. Porque no está claro por qué acaba parando en un lateral Arturo Torró. Luego, todo apunta a más de una persona en el crimen, porque tiene señales en el cuello. Las señales en el cuello son de forcejeo, no de estrangulamiento. No sé si incluso le intentaron quitar los cordones de oro que llevaba en el coche. Y hay otro detalle que te quiero apuntar, y es que el coche que utilizaba Arturo Torró, aunque estaba a nombre de la mujer porque él tenía un montón de deudas y tal, era un Mercedes-Benz clase C220. Vale. Es un coche que con los extras yo creo que se puede ir a 100.000 euros. Es una especie de deportivo, plano. El coche era muy llamativo, era de color rojo. Entonces yo creo que la propia Guardia Civil no descarta la hipótesis de que se parase en un lateral, que pasase una banda habitual de robo de coches en carretera o de robo de personas en carretera y que se les fuese de las manos. Porque, claro, ¿cómo te llevas a una persona desde el coche a 8 metros de distancia del vehículo dentro de la cuneta? El coche no aparca en la arcena, aparca en la tierra, pero luego te tienes que llevar al muerto a 8 metros del propio coche, que es una claro. distancia. Con lo cual probablemente le tuvieron que llevar agarrándole, tirándole del cuello mientras le apuntaban con la pistola. Pero yo no descartaría la opción del robo. También es cierto que en las últimas horas se ha sabido que había un procedimiento judicial contra Arturo Torró, en el que había una serie de ciudadanos de Sudamérica que le acusaban de un delito de estafa por la venta de aceite y que el procedimiento estaba judicializado. Estamos hablando de aceite que tenía que haber llegado al puerto de Valencia, que nunca llegó, y estamos hablando de una cantidad de dinero económica muy elevada. Claro, esa deuda también genera muchísimas dudas dentro del entorno de los investigadores, porque claro, había dentro del prisma del sicariato podría haber un móvil para acabar matando, una deuda económica muy grande, y luego cuando te hablo de Sudamérica te hablo de algún país en el que la vida no vale mucho. Entonces, que si se lanzara un mensaje, a mí no me estafas, ¿no? Pero sí estaba judicializado ya en España y había un juzgado en Gandía que lo estaba investigando. De momento, la Guardia Civil lo que sabe es que se ha utilizado un casquillo de pequeño tamaño, lo llaman pistola de señoritas, un 635 probablemente, que no es inhabitual en los crímenes en España. A una chica que se llamaba Sheila Barrero la mataron hace muchísimos años en el puerto de Degaña, entre León y Asturias, con una 635, y cuando llegó el forense, que fue una chapuza aquello importante, no vio el agujero de la bala, de lo chiquitita que era, porque le habían disparado por la parte de detrás en la cabeza, y encontró el agujero del orificio en la sala de autopsias. Con lo cual, vamos a esperar, pero yo creo que ahora mismo se abren muchas posibilidades y a lo mejor el crimen está más en el entorno personal que en el profesional, Alberto.
Vaya caso, Nacho.
Es complicado, ¿eh?
Madre mía. Amigos, hasta el miércoles que viene.
Un abrazo enorme.
Chao.
Redes sociales, tecnología, lo digital está en todo lo que hacemos y Jorge Morla es experto que nos guía por ese universo fascinante. Ahora en Herrera, en COPE, nos sumergimos en el mundo digital con él. Adelante, Alberto.
Sí, y le tengo que contar que Javier Milei ha sido imputado en una causa en la justicia federal argentina. ¿Por qué? Por el CryptoGate. ¿Qué es el CryptoGate? Javier Milei promociona una criptomoneda a través de X, de su cuenta de Twitter. ¿Y qué es lo que ocurre? En ese momento fue el 14 de febrero. Mucha gente compra, el valor sube un 1600%, un montón de gente mete dinero y en ese momento se produce lo que se llama rug pull. Y en segundos pierde el 95% del valor. Lo que pasa es que este tipo de cosas no se las voy a explicar yo, se las va a explicar alguien que sabe, que es mi buen amigo Jorge Morla. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿qué es un rug pull?
Pues ese palabra, sí, es lo que llama la atención, ¿no? Bueno, hay que decir que las criptomonedas, especialmente las meme coins, son artefactos especulativos, es decir, lo que tú contabas, ¿no? Si el valor va subiendo, la gente va comprando, y cuanta más gente va entrando en la moneda, pues más sube el valor. Ahora imagínate que la gente no lo sabe, pero la mitad de las monedas las compro solo yo.
Vale.
Es decir, la gente se piensa que hay muchos inversores, pero sí. Es mentira. Entonces, cuando yo veo que el valor es muy alto, vendo todo de golpe, yo me forro, pero la moneda se desploma. Rug pull en inglés significa algo así como tirón de alfombra.
Vale.
Y es un poco el movimiento este que hacen los manteros, que de un solo tirón se llevan todo.
Sí.
Bueno, pues para que la gente se haga una idea mental, es más o menos eso.
Vale.
Y esto es lo que pasó con los que estaban detrás de la moneda que anunció Milei. Ahora es lo que tú decías, ¿no? Le han investigado, le van a imputar por posible abuso de autoridad, por posible estafa, por posible tráfico de influencias, y lo que dice el juez es que hay 40.000 afectados y hay pérdidas de 4.000 millones de dólares.
Ha habido gente que ha invertido muchísimo dinero, claro.
Mucho,
era un presidente.
Sí, sí.
Bueno, hubo un americano que se hizo viral en redes sociales tirando una plancha a una pared porque había perdido, claro, más de 2 millones de dólares. Yo, por lo visto, quien ha hablado es el creador de la moneda, ¿no?
Sí, este tipo, no sabemos ni siquiera la edad, sabemos que es joven, nació alrededor de 1990, él se vende como asesor de Milei y se llama Hayden Davis. Uh-huh. Hace 3 días dio su primera entrevista y decía esto.
Like, it's not a rug, it's No es una estafa, es un plan que salió terroríficamente mal. Hay 100 millones de dólares guardados en una cuenta que custodio, pero me encantaría tener instrucciones sobre qué hacer con ellos. No tengo ganas de ser el enemigo público número uno.
Bueno, no es una estafa, es un plan que salió mal. Está bien, ¿eh? Como excusa.
Como eufemismo, la verdad, está muy bien.
Yo me la voy a apuntar, sí, sí. Hay que ver qué pasa con Milei y también con este chico. Pero, este chico además justo estaba detrás de la criptomoneda que sacó Melania Trump hace poco.
Claro, es que hace algunas semanas hablábamos de que Trump se había forrado con una criptomoneda el día de su... Bueno, que toma posesión, sube justo muchísimo de valor, uh-huh, y que su mujer había sacado otra.
Sí, la de Trump sigue viento en popa. A ver, todo esto de lo que estamos hablando es un poco la evolución de países que apuestan por la criptomoneda, ¿no? Uh-huh. Esto en realidad viene de lejos, porque ya en 2018, recordemos que Venezuela se sube a este carro de las criptomonedas con Petro, que bueno, quería estar como vinculada al valor del petróleo, uh-huh, y en esta criptomoneda, sí,
Petro
venezolana...
Petro el nombre de la moneda, ¿no?
El nombre de la moneda,
no Gustavo,
sí, sí.
Petro, que
no Gustavo Petro,
que
diga, en Colombia.
Se ha confundido el país.
No. Esto es Venezuela. Y esa moneda, cada petro, estaba vinculado a un barril de petróleo, lo cual en teoría no es una mala idea.
Pero eso no salió bien, ¿no?
Eso no salió para nada bien. Dejó de estar en circulación, de hecho, el año pasado, tras el último, el caso número 1000 de corrupción de PDVSA, que es la empresa de petróleo estatal, pues directamente ya no está en el mercado.
Bueno, tendríamos que hablar de Milei, que en 2021 creo que es el primer país que establece Bitcoin como moneda oficial, El Salvador.
Bukele, claro, sí. Mucha gente se enteró de aquello de Bukele porque se anunció a bombo y platillo, pero no tanta gente creo que se ha enterado de que El Salvador ya ha salido de Bitcoin.
Pero ha tenido algo que ver con, es decir, no ha sido una decisión por malas prácticas, sino una imposición, ¿no?
Es verdad que el Fondo Monetario Internacional les presionaba y les decía, oye, saliros de Bitcoin para que podáis acceder a préstamos internacionales, pero también es verdad que sencillamente aquella teoría no salió del todo
bien.
Lo que Bukele pretendía, ¿no? Porque en 2022 Bitcoin sufrió una pérdida muy importante, como del 60% del valor. Es verdad que luego creció mucho, pero yo creo que en ese impasse la gente le cogió mucho miedo y, a ver, lo cierto es que el año pasado los datos dicen que solo el 8% de los salvadoreños usaron Bitcoin, con lo cual la teoría podía ser muy buena, pero en la práctica no caló.
Oye, cuéntame qué es esta noticia de la Comisión de Valores de Estados Unidos que retira una demanda contra la plataforma Coinbase. Yo sé que para vender y comprar criptomonedas tú tienes que estar en ciertos exchanges, que creo que Coinbase es uno de ellos. Binance es otro. Yo te lo digo que tengo alguna criptomoneda por ahí,
justo,
de alguna compra que hice, que bueno, que ahora la verdad que va bien, ha subido bastante de valor. Pero vamos, la inversión que hice fue de 500 euros, no sé,
claro,
que es mucha. ¿Qué ha pasado exactamente con Coinbase?
Bueno, Coinbase es lo que tú dices, ¿no? Un mercado digital. Bueno, pues en 2023 Estados Unidos había establecido una demanda contra ellos por, en teoría, prácticas fraudulentas, ¿no?
Vale.
Justo el viernes pasado lo retiró, pero claro, hay que darse cuenta de que esto es un cambio político, porque no es que Coinbase haya dejado de hacer o haya empezado a hacer nada, eso ya no lo vamos a saber porque no va a haber ningún juicio. Lo que sí que sabemos de buena fe es que Estados Unidos ha aflojado los controles sobre, bueno, pues todo lo que es el mundo cripto desde que Donald Trump evidentemente es presidente. Y de hecho hay un proyecto de ley en Estados Unidos para que la propia Reserva Federal compre unas 200.000 criptomonedas cada año durante por lo menos 5 años, es decir, o sea, Estados Unidos va a invertir en criptomonedas.
Vale, oye, interesante. Escúchame, ¿has visto el nuevo robot con músculos?
Lo he visto, sí, que tiene como tendones.
De repente me meto en redes sociales y veo un vídeo que digo yo, ¿esto qué película de ciencia ficción de terror es? Porque es un robot al que le han puesto todos los tendones, todos los huesos y músculos para que funcionalmente pueda moverse exactamente igual que una persona.
Sí, yo he visto el vídeo, es de Clone Robotics, la verdad es que el vídeo da un poco de miedo. Lo que hace es replicar un poco la estructura del cuerpo humano, ¿no? Desde tendones hasta nervios. ¿Qué pasa con ello? Por lo menos los que yo he visto, no tienen cara. Se llama, creo que se llama Protoclon,
sí,
que suena un poco a Chiquito de la Calzada, pero bueno. pero luego lo ves y parece bastante serio.
¡Qué mamón, qué buen chiste, tío!
Lo ves y parece una cosa seria. Es verdad que no tiene cara y algún día tenemos que hablar más de esto que llamamos el valle inquietante, ¿no? Porque tú ves un cuerpo y lo puedes disociar de la experiencia de un cuerpo humano, pero con la cara es muy difícil de replicar y por eso muchas veces dan como mal rollo, ¿no? Los robots que sí. intentan hacer una cara que no tiene la expresión absolutamente humana, pues da un poco de mal rollo.
Oye,
de esto tenemos que hablar.
Ayer me empecé un libro que quiero recomendar. Se llama... Es de Adam Frank, que es... un astrofísico espectacular, es sobre aliens y sobre la búsqueda del rastro que dejan los aliens, y para eso se fija en las tecnofirmas, que son las firmas o las señales que dejaría la tecnología en el, claro. en el espacio, y te habla de las esferas de Dyson, que son, bueno, si nosotros fuésemos una civilización muy avanzada, lo que propone Dyson, que fue un físico, era que tendríamos que construir megaestructuras que nos permitiesen recoger toda la energía que sale del sol, y te hablan
como un anillo,
de
unas, ¿no? Alrededor,
exactamente, como un anillo. Te lo voy a pasar el libro porque te va a encantar, macho. Es,
hombre, claro,
es
sí,
una
sí.
pasada, ¿eh? Hablar de las posibles tecnologías de los extraterrestres también es una posible sección.
Oye,
¿eh?
Pues mira, un día nos metemos a fondo ahí, sí, sí.
Morla, hermano, un abrazo fuerte.
Bueno, Protoclón, un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Chao, chao.
Deme un momento que vuelvo enseguida con más actualidad. Un segundo.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando los iconos se convierten en leyenda, Viajes El Corte Inglés te acerca a ellos. Nace el barco Legend of the Seas de Royal Caribbean, el barco más grande del mundo. Con un parque acuático, la pista de hielo más grande en alta mar, espectáculos de Broadway y una aventura inigualable. Reserva ahora este increíble crucero con Viajes El Corte Inglés y no te quedes sin plazas. Aprovecha que sale desde Barcelona para navegar por el Mediterráneo desde el verano del 2026. Porque el Legend of the Seas de Royal Caribbean tiene planes para todos. En familia, en pareja, con amigos o incluso solo. No dejes de sorprenderte. Vive un verano legendario desde 1.389 euros y consigue hasta 800 euros de descuento. Pero si eres más de viajar en nuestro invierno, el Legend of the Seas sigue su ruta por el Caribe con una parada en la isla privada de Perfect Day at Coco Cay. Descubre la experiencia de navegar en el Legend of the Seas de Royal Caribbean y consigue grandes ventajas con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, Grupo Sercon. .com 900-102-101.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro. 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático, pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.